Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan con un saludo afectuoso, cordial, como cada día, para todos ustedes los que nos prestan el favor de su atención. Y estamos listos ya para completar nuestra misión, para ofrecerles a ustedes las noticias, la actualización de todos los temas de interés, particularmente aquellos que tienen que ver con la situación en Cuba. Las noticias que allá se publican, también las que se publican en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano, y las informaciones que la dictadura trata de ocultar, que esas buscamos siempre la manera de ofrecérselas a ustedes. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. También nos vamos a actualizar en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, estarán ustedes con el servicio completo de lo más importante del mundo deportivo, gracias al esfuerzo y la voz de Jorge Trilla. También vamos a disfrutar todos ustedes y nosotros de las notas culturales. Y al final, como cada emisión, cerraremos con nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos pues para compartir todo esto con ustedes. Pero no lo hacemos sin antes pedirle, como hacemos cada día, que ustedes nos den una manito en la divulgación, que embullen a otros cubanos a escuchar Radio República, que comenten las noticias y lo que por aquí se transmite, porque el interés está en que cada vez haya más cubanos que tengan acceso a información libre y veraz, a comentarios leales sobre el tema que sea, de manera que con esas fuentes de información cada uno piense con su cabeza y se haga sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Esta es la edición de fin de semana correspondiente al viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril de 2018. Amigos, tenemos para ustedes los titulares de las noticias más importantes. Multitudinaria concentración en Lima, Perú, en la cual el pueblo peruano y amigos de otras naciones dan su apoyo a las causas de la liberación de Venezuela y de Cuba. Tendremos para ustedes en forma exclusiva las palabras de Orlando Gutiérrez Boronat en tan importante reunión. Por otra parte, Justicia Cuba realiza en Lima la tercera audiencia sobre crímenes del castrismo. Gracias Perú, proclaman a gritos venezolanos y cubanos ante la solidaria actitud del pueblo y las autoridades peruanas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le quita el velo de víctima a la dictadura cubana en la cumbre de Lima. La importante política peruana Lourdes Flores dice que Cuba es un puñal en el corazón de los latinoamericanos. La Sociedad Interamericana de Prensa dice que los gobiernos del continente tienen la obligación histórica de presionar a La Habana y a Caracas en favor de la liberación de sus pueblos. El importante medio informativo digital Diario de Cuba identifica a uno de los sicarios del régimen castrista en Caracas como el segundo secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. El secretario de Estado interino de Estados Unidos se reúne con opositores cubanos en la capital peruana. El nominado secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, promete construir un equipo diplomático en Cuba. En Voces de Cuba estaremos escuchando hoy al opositor Osneris Carmenate, quien desde Ciego de Ávila comenta sobre la cumbre de las Américas en Lima. En Latinoamérica al día, la crisis económica paraliza las universidades públicas venezolanas. El gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera anunció el envío al legislativo de 4 proyectos de ley. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogió a los jóvenes de Venezuela por enfrentarse a condiciones de tortura, represión política y detención arbitraria para pelear por sus derechos. Por su parte, el dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma pidió que la crisis de su país sea analizada en la cumbre de las Américas de Lima. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dio un plazo a narcoguerrilleros colombianos para que digan si un equipo de prensa en su poder está con vida o no. ¿Qué ocurre en el resto del planeta? Lo tenemos en nuestro segmento Mirada al Mundo. Estados Unidos se prepara para actuar en Siria en represalia por el presunto ataque químico del pasado sábado en Duma por parte de las fuerzas del dictador Bashar al-Assad. Los aliados de Estados Unidos respaldan a Washington sobre una eventual acción militar en Siria, dado el reciente ataque del régimen de Damasco con armas químicas sobre la ciudad de Duma. La OTAN pide entrada de observadores internacionales a Siria. España y Arabia Saudí firman un acuerdo de cooperación para la adquisición de material de defensa. Estados Unidos se plantea volver al acuerdo de asociación transpacífico. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas ha confirmado el origen ruso del agente químico venenoso utilizado en el caso Skripal. Yulia, la hija del exespía Sergei Skripal, rechaza la ayuda ofrecida por la embajada rusa. El Papa Francisco reconoce que cometió graves equivocaciones de valoración en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica de Chile. Israel conmemoró el Día del Holocausto con 2 minutos de silencio y la lectura de los nombres de algunos de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Del mundo de la ciencia y de la técnica tenemos que Japón prevé que las primeras colonias en la Luna se instalarán en túneles. Y no olviden, amigos, que en esta edición de fin de semana contaremos, como es costumbre en los fines de semana, de las esperadas notas de cultura en la voz de Yolanda Esteban. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos estará ampliando en unos minutos. Tenemos que Atlético de Madrid pasa a semifinales de la Copa Europa, mientras que las semifinales de la Champions traen los duelos de Roma contra Liverpool y Bayern Múnich contra el Real Madrid. Y en las grandes ligas del béisbol, los Medias Rojas ganan la subserie a los Yankees 2-1. La ampliación de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. Hoy las noticias están dominadas casi todas por los importantes acontecimientos relacionados con la Cumbre de las Américas que se efectúa en este fin de semana, se clausurará este fin de semana en Lima, Perú. No olviden que en este mismo noticiero les estaremos ofreciendo a ustedes tomadas en vivo mientras se desarrollaba el acto, las palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, en la concentración donde allí se le dio apoyo a la liberación de Venezuela y de Cuba. Mientras tanto, tenemos que Justicia Cuba realiza en Lima la tercera audiencia sobre los crímenes del castrismo. La Comisión Internacional Justicia Cuba realizó este jueves en Lima, Perú, en el marco de la 8ª Cumbre de las Américas, la tercera audiencia pública de exposición de los crímenes de lesa humanidad del castrismo. Según la nota de prensa del Directorio Democrático Cubano, durante una sesión a lo largo de la mañana, se escucharon testimonios del sindicalista y expreso político venezolano Carlos Ortega, quien expuso detalladas evidencias de la agresión sistemática del régimen castrista a la soberanía venezolana a lo largo de 59 años. Silvia Iriondo, líder de Mar por Cuba, habló sobre el derribo en aguas internacionales de 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, acción de la cual es ella misma una sobreviviente. Silvia Iriondo recordó cómo fueron asesinados los pilotos y voluntarios de la ONG, Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Por su parte, el doctor Pedro Fuentes Cid, quien pasó 18 años de prisión política en Cuba, ofreció un argumento sobre lo que experimentó. También sobre las sistemáticamente extensas torturas por parte del régimen comunista contra los presos políticos. En la audiencia convocada por Justicia Cuba, también habló Jorge García, quien perdió 14 familiares en la masacre del remolcador 13 de marzo, hundido por fuerzas del régimen en la Bahía de La Habana el 13 de julio de 1994. García aseguró que nunca abandonará la denuncia de los crímenes perpetuados contra ellos y contra él. Asimismo, se leyó el testimonio enviado desde Cuba por el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez. La comparecencia fue presidida por el jurista mexicano René Bolio, el ingeniero peruano Jorge Villena y el líder uruguayo Martín Elgue. La prominente abogada de derechos humanos Lourdes Flores clausuró la sesión exponiendo sobre la codificación del crimen contra la humanidad en el derecho internacional. La sesión ha sido una muestra contundente de la criminalidad del régimen castrista, resumió desde Lima el doctor Orlando Gutiérrez Boronat de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La Comisión Internacional Justicia Cuba colocó el miércoles una valla de denuncia contra el régimen cubano en Lima. El cartel de grandes dimensiones tiene imágenes de Nicolás Maduro y Raúl Castro y demanda justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo, confirmó a Diario de Cuba Silvia Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático y de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Sobre las imágenes de los gobernantes aliados se lee en letras rojas la frase «Se buscan». El cartel está a la vista de quienes recorren la capital peruana y asisten a la cumbre de Lima. Otra información que también tiene que ver con los acontecimientos en Perú, dice que el agradecimiento a Perú fue el tema central de la manifestación que organizaciones opositores y exiliadas de Venezuela y Cuba organizaron en la céntrica Plaza San Martín en Lima, Perú, en la noche del jueves 12 de abril. Tras varias reuniones en un salón de conferencia del Gran Hotel Bolívar, frente a la histórica explanada central de Lima, exiliados venezolanos y cubanos desfilaron portando pancartas y banderas hasta una tribuna organizada frente a la estatua del libertador José San Martín. Gracias Perú, fue el lema de la noche. Lo decían los venezolanos que escaparon recientemente de Venezuela, los que llevan años en el exilio, así como representantes de organizaciones de exiliados cubanos. Gracias, decían los organizadores de la jornada, por muchos motivos que gobierno, legislativo, sociedad civil y personas en específico han aportado a la causa de la democracia en Venezuela. Daban las gracias al gobierno de Perú por acogerlos tan favorablemente, por no permitir que Nicolás Maduro mancillara el suelo peruano de esa cumbre. Agradecían a los políticos de diferentes partidos por ser solidarios con la causa de Venezuela, proporcionar ayuda a los que han pedido asilo en esta tierra, y al pueblo peruano en general por ser hospitalarios, acogedores y tener siempre los brazos abiertos. Así lo expresó Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, quien se escapara recientemente de una condena a que fue sometido en Venezuela. Lo dijo también el exalcalde Simón Smolansky y Julio Borges, expresidente del Parlamento venezolano. La periodista Patricia Poleo, presente en el acto, fue largamente aclamada por los manifestantes. Por los peruanos abrió el acto el congresista Jorge del Castillo, quien entonó las notas del himno nacional venezolano. También, a nombre del país anfitrión, hablaron la ex candidata presidencial Lourdes Flores, la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello y Gino Costa, legislador. En horas de la tarde, en un salón de conferencias del Gran Hotel Bolívar, se dieron cita a varios de los dirigentes exiliados venezolanos y cubanos, donde se intercambiaron experiencias. Por los cubanos, usó de la palabra Silvia Iriondo, de Mar por Cuba. La vicepresidenta de Perú, Mercedes Arauz, hizo las palabras de bienvenida al evento. Del hotel partieron ordenadamente a la explanada ubicada a casi 100 metros, entonando consignas alegóricas a la falta de democracia en Cuba y Venezuela. Y algo muy importante, amigos, también que ha ocurrido en Lima, Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas. La dictadura cubana ha sabido victimizarse cuando en realidad son los perpetradores de los ataques, dijo este jueves el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Hay un mensaje muy claro. Hay sociedades que tienen espíritu de democracia y que han construido variables de democracia en las cuales la expresión de las ideas es respetada, dijo Almagro a Martín Noticias, luego de que la delegación oficialista cubana irrumpiera de manera irrespetuosa en el foro Diálogo entre Actores Sociales y Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos, que se celebró en el Hotel Sheraton de Lima, Perú, como parte de la octava Cumbre de las Américas. En entrevista con el periodista Amado Gil, Almagro manifestó que hay gente que no está preparada para actuar en democracia, no está preparada para trabajar variables de distintas ideas y que siguen aplicando viejas tácticas de silenciamiento, de fuerza para tratar de acallar determinadas voces, refiriéndose al desempeño de la representación castrista en la cumbre, cuya misión, al parecer, era impedir que las palabras del jefe de la OEA no fueran escuchadas. Almagro enfatizó que tenemos que hacer prevalecer las ideas de la democracia. Vamos, amigos, a una breve pausa. Jorge Trilla ya está listo para traernos seguidamente lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos por aquí otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Atlético de Madrid logró el objetivo de pasar a las semifinales de la Liga Europa, pese a ofrecer una mala imagen este jueves en Lisboa y perder 1-0 contra el Sporting de Portugal, al que había ganado por 2-0 en la ida. El Atlético de Madrid se mostró apático y fue sobrepasado por los de Lisboa, que ya al primer cuarto de hora habían tenido 3 ocasiones de gol. El Sporting siguió intentándolo hasta que en el minuto 27 el colombiano Freddy Montero marcó el gol. Ya en el segundo parcial, el Atlético presionó algo más arriba, pero la mala suerte se volvió a apoderar de los colchoneros tras la lesión en el minuto 50 de Diego Costa, sustituido por Fernando Torres. El primer disparo a puerta de los rojiblancos no llegó hasta el minuto 57, cuando Griezmann intentó un tiro cruzado que atajó el arquero titular de la selección de Portugal, Rui Patricio. Luego el propio Griezmann tuvo el balón solo ante Rui, que de nuevo hizo una parada providencial. Un minuto y medio más tarde, el francés volvió a tener el gol en otro mano a mano y de nuevo volvió a fallar. Mala imagen dejó el Atlético de Madrid, aunque logró el objetivo y se metió en las semifinales de la Liga Europa. En esta fase su rival será el Arsenal, en tanto Marsella y el Salzburgo serán los otros contendientes. Y amigos, en cuanto al sorteo de semifinales de la Liga de Campeones de Europa, se hizo en la mañana del viernes y ha dejado los siguientes duelos. La Roma irá contra el Liverpool y en lo que será un verdadero duelo de titanes, el Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid. Verdaderamente nos esperan grandes emociones en la Champions. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Rick Porcello no permitió hit hasta la séptima entrada. Mookie Betts produjo un par de carreras y los Medias Rojas vencieron el jueves 6-3 a los alicaídos Yankees. Porcello siguió en el montículo tras una interrupción de 45 minutos por lluvia y estaba lanzando juegos sin hit hasta que Aaron Judge abrió el séptimo con un doblete. El lanzador, galardonado con el Cy Young de la Liga Americana en 2016, repartió 6 ponches y no dio boletos. Ganó así su tercera apertura consecutiva en el comienzo de esta temporada. El derrotado fue Sonny Gray. El dominicano Gary Sánchez conectó un doblete de 3 carreras para acercar a los Yankees ante Marcus Walden en la novena entrada, pero Craig Kimbrell subió al montículo y sacó los 3 outs para su cuarto salvamento. Los Medias Rojas ganaron así 2 juegos de la serie de 3 y cosecharon su 10ª victoria en 11 juegos. Y en otros encuentros de la jornada del jueves en Grandes Ligas, en la Americana, Indios 9, Tigres 3, Mellizos 4, Medias Blancas 0 y Angelinos 7, Reales 1. En la Liga Nacional, Cardenales 13, Rojos 4, Piratas 6, Cachorros 1, Rockies 5, Nacionales 1 y Gigantes 7, Padres 0. Y amigos, aquí les tengo a los líderes en las distintas divisiones y ligas. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Medias Rojas, 10 ganados y 2 perdidos. La División Central tiene a los Mellizos al frente, 7 ganados y 4 perdidos, empatado con los Indios, con 8 ganados y 5 perdidos. Finalmente, en el Oeste, los Angelinos están en la punta, con 11 ganados y 3 perdidos. Vamos a la Liga Nacional. En el Este, los Mets en primer lugar, 10 ganados y 1 perdido. En la Central, los Piratas en primer lugar, 9 ganados y 3 perdidos. Y en el Oeste, Arizona comanda con 9 ganados y 3 perdidos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí estamos de regreso con ustedes con más informaciones. Como anunciamos previamente, amigos, y hemos estado relatando, en la Plaza San Martín de Lima, Perú, se llevó a cabo en la noche de este jueves un acto multitudinario en el cual pues muchos peruanos, el pueblo peruano, también procedentes de otras naciones, dieron su apoyo y su respaldo a los dirigentes del exilio venezolano y del exilio cubano que estaban allí en los asuntos de la octava cumbre de las Américas que tiene lugar precisamente en la capital peruana. En esta tremenda manifestación, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, fue uno de los oradores principales, y aquí tenemos para ustedes las palabras de Orlando Gutiérrez y también los sonidos de apoyo de la manifestación.
Como exiliado que soy, al igual que ustedes, a nombre de un pueblo que lleva 59 años luchando por su libertad, vengo a decirles que la hermandad entre Cuba y Venezuela no es la hermandad falsa de la tiranía, es la hermandad forjada en la lucha por la libertad. Esta bandera la forjó un venezolano libre, Narciso López, y mi patria fue independiente. Por la independencia de Cuba. Hoy estamos bajo el mito de que existe un régimen comunista en Cuba y una dictadura madurista en Venezuela. ¡Eso es mentira! Hay un solo régimen comunista que oprime Cuba y que ocupa Venezuela. La lucha de Venezuela no es la lucha política contra un régimen de turno, de dictadura de turno. Es la lucha patriótica de un pueblo por recuperar su soberanía y por recuperar su libertad frente a un régimen de ocupación. El régimen comunista en Cuba, desde su llegada al poder, conspiró contra la democracia venezolana hasta instalar la dictadura de Maduro. Por eso hoy les vengo a plantear en esta Plaza San Martín que nuestra lucha es la misma lucha. Es la lucha por la libertad de nuestro pueblo frente al comunismo traidor. Hoy vengo a darle a nombre de líderes de mis compatriotas, hombres y mujeres que han dado su vida generosamente, muchas veces anónimamente, por la libertad de Cuba y de toda América. Lo han dado en las montañas, en las prisiones, en las calles de Cuba, y siguen luchando por la libertad. Hoy les planteo, hoy les pido, hoy les digo que envíen aquí un mensaje fuerte a ese pueblo cubano cautivo, a ese pueblo preso en la isla. Déjenle saber que la lucha de ellos por la libertad es su lucha, la de Venezuela, la de Bolivia, la de este gran Perú que nos acoge. Déjenle saber que todos queremos una Cuba libre, una Cuba libre. Y un mensaje muy especial para la resistencia cubana,
una Cuba libre, una Cuba libre.
Amigos, y estas fueron las palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y de la Asamblea de la Resistencia Cubana, en la manifestación efectuada este jueves 12 de abril en la Plaza San Martín de Lima, Perú, en la cual pues se desbordó el apoyo de los pueblos latinoamericanos a la verdad sobre Cuba, a la liberación de Cuba y de Venezuela en el marco de la octava cumbre de las Américas.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Quiero exponer hoy mi opinión y mi punto de vista hacia la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, y dejar bien claro cuál es la realidad cubana, sin ponerle ni quitarle, como dice un gran luchador por la libertad de Cuba. Es un gran crimen de lesa humanidad que el castrocomunismo prohíba el espacio para que los cubanos podamos desempeñarnos en lo que queremos y no tenga que intervenir una policía política. Y lo peor aún, paramilitares entrenados vestidos de civil, aparentando ser un pueblo narrativo para venderle o ofrecerle esa imagen al mundo. Es un gran crimen de lesa humanidad que todo el que se oponga a esta férrea dictadura no tenga reconocimiento ni personalidad jurídica ni tenga legitimidad. Es un gran crimen de lesa humanidad la corrupción judicial que hay en Cuba, marionetas y serviles, un sistema jurídico cubano corrupto que dicta, hace y dice lo que le imponga la policía política. Es un gran crimen de lesa humanidad que el sistema cubano lleve como sociedad civil a unos tiranos absolutos sin ideología, que muchas veces manifiestan que hay que vivir lo mejor que se pueda en el sistema que impere en ese momento, y no le importe que Cuba esté destruida y que en la cumbre lo acepten, y no exijan que lleven a un pueblo que no tiene voz hace casi 60 años. Es un gran crimen de lesa humanidad que jóvenes y profesores universitarios hayan sido expulsados de las universidades por estar en desacuerdo con el régimen castrocomunista. Es un gran crimen de lesa humanidad que permitan ir a la cumbre al dictador Raúl Castro, al que tanto y tanto fusiló Santiago de Cuba, al máximo responsable de la muerte de Armando Alejandro Jr., Pablo Morales, Carlos Costa y Mario Manuel de la Peña, y al ejecutor de la masacre del remolcador 13 de marzo. No hay peor violación de los derechos humanos que la corrupción y el prohibirle a un pueblo que no ejerza su soberanía y alejarlo de la democracia, que es lo mismo. ¿Por qué el dictador cubano no reconoce en la cumbre que a estas alturas ya sabe que él y su hermano arruinaron al país y escuchen a su propio pueblo, aunque después se vayan huyendo con sus maletas de dólares, como todo dictador cubano? Les habló desde Campacoy, Majagua, Ciudad de Ávila, José Erick Hernández Carvalho, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Desde los bajos sueldos de los profesores hasta la deserción escolar, la crisis económica en Venezuela alcanza a las universidades públicas. Los maestros más experimentados, que trabajan a tiempo completo, ganan 3,9 millones de bolívares mensuales, unos 10 dólares a la cotización del mercado negro que alcanzan para 5 kilos de carne, algo que ha incrementado la fuga de maestros y estudiantes, muchos al exterior.
Hoy, en estos momentos, los sueldos que reciben esos profesores en esos países, incluyendo Nicaragua, son sueldos que multiplican de forma considerable la cuantía de los sueldos nuestros. Somos los profesores peor pagados de América Latina.
Belmonte, de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país con casi tres siglos, cuenta que ha firmado semanalmente hasta 3.000 certificados de notas para egresados que se van del país, frente a 100 de años recientes. La UCV evalúa reducir la jornada a 3 días, como ya lo ha hecho la Universidad de Zulia, para permitir que sus profesores busquen otra fuente de ingreso. Los venezolanos lidian con escasez de efectivo porque la impresión de billetes quedó rezagada frente a la hiperinflación, que según el Fondo Monetario Internacional escalará a 13.000% este año. La UCV también enfrenta un gran problema de presupuesto, pues solo recibió 33% de lo solicitado este año. Además, a media tarde ya no quedan trabajadores por temor a ser asaltados.
Latinoamérica al día.
Durante una reunión en el Palacio de la Moneda, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó un balance positivo del primer mes de su administración.
Ha pasado nuestro primer mes de gobierno. Son 48 meses y tenemos por delante una misión grande, noble y urgente. Y por lo tanto, una vez más, un llamado, ¿cierto?, a redoblar los esfuerzos para cumplir con nuestros compatriotas, para cumplir con los chilenos. Sé que han trabajado mucho este primer mes. Yo les quiero decir que van a tener que trabajar más en los 47 meses que quedan por delante, porque en esto no podemos fallarle a los chilenos.
Piñera además anunció a sus ministros el envío al legislativo de 4 proyectos de ley. Sobre gratuidad en los centros de formación técnica e institutos profesionales, una reforma a la ley de pesca, una nueva ley de salud privada y otra sobre fármacos. El mandatario también pidió a los ministros respectivos que en el breve plazo se puedan concretar tres acuerdos nacionales pendientes, que son el de la paz y desarrollo en la Araucanía, otro por la salud y un tercero por el desarrollo integral y el crecimiento del país.
Latinoamérica al día.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, participaron en el Foro de los Jóvenes, una de las reuniones preparatorias para la Cumbre de las Américas de Lima. Durante su intervención, Almagro elogió que los jóvenes de Venezuela estén luchando por sus derechos.
Un saludo a todos los jóvenes de las Américas. Un saludo a todos los jóvenes que han tenido que luchar y pelear por sus derechos para reafirmarlos en el día a día. Y aquellos que han sido más fuertes a la hora de defender sus derechos porque han tenido que enfrentar las condiciones más adversas, las condiciones de tortura, las condiciones de prisión política, las condiciones de detención arbitraria.
Por su parte, Vizcarra afirmó en la clausura de la primera jornada del foro que la Cumbre de las Américas es una oportunidad para que los gobiernos del continente adopten medidas concretas frente a la corrupción y destacó el papel fundamental de los jóvenes para abordar los problemas que aquejan a la sociedad.
Uno de los mayores daños ocasionados por la corrupción a nuestras sociedades es que disminuye la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en sus gobiernos. Ante esta amenaza es importante que ustedes, los jóvenes, mantengan la fe en sus instituciones, en los valores democráticos que las inspiran y en ustedes mismos.
La Declaratoria de Compromiso de los Jóvenes de las Américas, documento final del Foro de los Jóvenes, será presentada este jueves antes de ser trasladada el mismo día al diálogo que los actores civiles sostendrán con los representantes gubernamentales.
Latinoamérica al día.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pidió que la crisis venezolana sea analizada en la octava Cumbre de las Américas que se realizará en Lima. Ledezma participó en una asamblea de ciudadanos venezolanos en la capital de Perú.
Acciones concretas le estamos pidiendo y vamos a pedirle a los presidentes con los que nos estamos reuniendo. Más sanciones personalizadas, sanciones que se extiendan a los testaferros, al entorno.
La Cumbre de las Américas se celebrará el 13 y 14 de abril en Lima y tiene como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El presidente venezolano Nicolás Maduro no fue invitado a la reunión, una decisión tomada en febrero por el ahora exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski y luego ratificada por su reemplazante Martín Vizcarra.
Latinoamérica al día.
Ante evidencia de un posible asesinato, el gobierno ecuatoriano puso un plazo a los rebeldes disidentes colombianos para que digan si un equipo de prensa en su poder continúa con vida.
Queridos compatriotas, doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos y de todos los principios del humanismo.
Moreno lanzó el ultimátum la noche del jueves a su regreso de emergencia de Lima, a donde había viajado para la Cumbre de las Américas. Las autoridades recibieron del canal colombiano RCN fotografías de los que podrían ser los cuerpos de los tres rehenes. Sin embargo, los análisis efectuados hasta el momento no son concluyentes según el gobierno ecuatoriano.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos se prepara para actuar en Siria. El presunto ataque químico del pasado sábado en Duma por parte de las fuerzas de Bashar al-Assad parece haber sido para Donald Trump la gota que ha colmado el vaso. El presidente estadounidense anunciaba este miércoles vía Twitter su intención de actuar de manera inminente en Siria, instando además a Rusia, aliada del régimen sirio, a estar preparada. La Casa Blanca, algo más cauta que los tuits de su presidente, ni matiza el tipo de actuación ni concreta cuándo tendrá lugar. El presidente no ha establecido aún un calendario claro y de momento tiene varias opciones sobre la mesa. Estamos considerando todas las posibilidades y aún no hemos tomado una decisión final, comunicaba la portavoz de la Casa Blanca, que confirmaba que el presidente responsabiliza a Siria y Rusia del ataque químico en Duma. Los anuncios de Trump han puesto en alerta al resto de implicados. Desde Rusia, Vladimir Putin hacía este miércoles un llamamiento al sentido común a todas las partes. Tanto el Kremlin como Damasco han negado todos estos días que el presunto ataque químico en Duma tuviera lugar, si bien este miércoles Moscú vetaba en la ONU la puesta en marcha de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Desde Naciones Unidas urgen a los 5 miembros permanentes de su Consejo de Seguridad a encontrar una solución a una escalada de tensión que no beneficia a nadie.
Los aliados de Estados Unidos respaldan la advertencia de Washington sobre un eventual ataque sobre Siria. El reciente ataque con armas químicas sobre la ciudad de Duma, que no ha podido ser comprobado, ha hecho que el gobierno estadounidense haya cargado las tintas contra Rusia, Irán y el régimen sirio. Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate, Rusia, porque van a ir suaves, nuevos e inteligentes, amenazó Trump en un tuit. El presidente ruso Vladimir Putin abogó por su parte por recuperar el sentido común tras las amenazas de Donald Trump. La situación en el mundo se está volviendo cada vez más caótica. Con todo, esperemos que al fin y al cabo impere el sentido común y las relaciones internacionales entren en un cauce constructivo. Moscú anunció además que desplegará desde el jueves unidades militares en Duma, donde asegura que no se ha producido ningún ataque químico.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió hoy al régimen sirio y a sus aliados que permitan la entrada de observadores internacionales y equipos médicos a la zona de Guta Oriental tras el ataque con armas químicas perpetrado en la localidad de Duma.
La OTAN considera el uso de armas químicas como una amenaza contra la seguridad y la paz internacional, y aquellos que sean responsables deben rendir cuentas. Debemos hacer todo lo que podamos para proteger el veto al uso de armas químicas.
Eran palabras de Stoltenberg en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro eslovaco Peter Pellegrini, en la que el máximo responsable de la OTAN confirmó que los Estados miembros de la alianza tienen conversaciones sobre cómo responder al ataque y cómo hacer rendir cuentas a sus responsables. Por su parte, el primer ministro eslovaco también se mostró crítico con el régimen sirio e incidió en la necesidad de que observadores internacionales puedan dar una visión objetiva de lo ocurrido desde el terreno. Tras el ataque el 7 de abril sobre la ciudad de Duma en Guta Oriental, supuestamente con armas químicas, las potencias mundiales se plantean su respuesta al mismo.
España y Arabia Saudí sellaron un acuerdo de cooperación para la adquisición de material de defensa. Este es el paso previo para la futura compraventa de 5 corbetas para la Armada Saudí, valorada en unos 2.000 millones de euros, que serán construidas por la empresa pública Navantia. Un acuerdo alcanzado durante la visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman a Madrid, que se reunió con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para impulsar unas relaciones bilaterales entre ambos países, que en 2017 alcanzaron los 5.951 millones de euros, un 10% más que un año antes. El heredero saudí también fue recibido por los reyes, que celebraron un almuerzo en su honor en el histórico Salón de Columnas del Palacio Real. Aunque no tiene la condición de jefe de Estado, Felipe VI quiso darle un trato especial a Mohammed bin Salman en su primera visita oficial a España. Una visita que ha generado críticas desde ONGs como Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón, que han pedido al gobierno español que renuncie al contrato de las corbetas y deje de vender armas a Arabia Saudí.
Estados Unidos estudia volver al TPP. Algo más de un año después de haber firmado la orden que sacaba a su país del acuerdo de asociación transpacífico, Donald Trump se plantea ahora el regreso, eso sí, bajo una serie de condiciones. El presidente solo se uniría de nuevo al pacto si el trato fuera sustancialmente mejor que el ofrecido a la administración Obama, la encargada de impulsar en su día este acuerdo al que se unieron otros 11 países con salida al Pacífico. Así lo ha hecho saber el presidente a través de su cuenta de Twitter, donde también ha dejado claro que su mayor preocupación pasa por volver a hacer tratos con Japón, un país que, según él, ha castigado mucho el comercio estadounidense a lo largo de los últimos años. Japón ha celebrado el anuncio llegado desde Washington, si bien ha querido dejar claro que no habrá renegociación alguna. El pasado enero, los 11 países alcanzaron el llamado Acuerdo Progresivo para el TPP, que se pretende entre en vigor antes de que acabe el año.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La OPAC confirma el origen ruso del veneno utilizado en el caso Skripal. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha confirmado la teoría británica de que el agente nervioso de tipo Novichok utilizado en el ataque al exagente Sergei Skripal era de fabricación rusa. La OPAC ha detallado que su equipo de expertos se desplegó en el Reino Unido del 21 al 23 de marzo y pudo recolectar muestras de sangre de los afectados por el envenenamiento. Muestras que además fueron analizadas por otros laboratorios con fines comparativos. La versión de la OPAC confirma la teoría del gobierno británico, quien además acusa directamente a las autoridades rusas del ataque. Este incidente del que Londres culpa al Kremlin, que por su lado niega toda implicación, ha provocado una grave crisis política y diplomática entre ambos países. El Reino Unido ha reclamado este jueves una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar las conclusiones de la investigación.
Yulia Skripal rechaza la ayuda ofrecida por la embajada rusa. En un escrito enviado a la policía británica, la hija del exespía Sergei Skripal descarta el ofrecimiento de la alegación, además de pedir a una prima suya que no vaya a visitarla ni trate de contactar con ella. Desde que salió del hospital este mismo lunes, Yulia se encuentra en un alojamiento seguro ofrecido por el gobierno de las islas. Moscú ha mostrado su enfado al considerar que se trata de una ciudadana de su país que está en un lugar secreto en contra de su voluntad. La recuperación de Sergei Skripal, tras haber sido envenenado junto a su hija el pasado 4 de marzo con un agente tóxico, está siendo más lenta, aunque los médicos confían en que pueda abandonar el centro en el que se encuentra a su debido tiempo.
Vida cristiana.
El Papa Francisco reconoce que cometió graves equivocaciones de valoración en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia chilena. El pontífice hace referencia al caso Barros. El pasado enero, en su viaje a Chile, había defendido al obispo Juan Barros, acusado de haber encubierto abusos sexuales. Ahora el Papa reconoce que la falta de información veraz y equilibrada le llevó a cometer graves errores de percepción que le han hecho sentir dolor y vergüenza. Lo ha hecho en una carta a los obispos chilenos, tras recibir un informe con los testimonios de 64 presuntas víctimas. Para analizar todo ello, Francisco va a convocar a Roma al clero chileno, que ha reconocido no haber hecho lo suficiente en el caso Barros.
Israel conmemoró el Día del Holocausto con la lectura de los nombres y apellidos de algunos de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis, con el fin de honrar su memoria y recordar al mundo que no se trata de números, sino de personas. El principal acto conmemorativo tuvo lugar en el Museo Yad Vashem de Jerusalén, donde se depositaron alrededor de un centenar de coronas en la plaza del gueto de Varsovia, procedentes en su mayoría de fundaciones y asociaciones de amigos de Yad Vashem de países como México, España, Bulgaria o Serbia. El acto culminó con la lectura de los nombres de judíos que no sobrevivieron a la Shoah y en cuyo recuerdo sus familiares dejaron rosas blancas y amarillas sobre los nombres de campos de concentración grabados en el suelo del Memorial del Recuerdo. Israel marca este día siempre una semana antes de su independencia y con él conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia, la rebelión judía contra los nazis de la Polonia ocupada de 1943 que intentó impedir el traslado de la población que quedaba al campo de exterminio de Treblinka. Aquel levantamiento jugó un importante papel en la identidad judía israelí, que a partir de entonces desarrolló el principio de que nunca más los judíos se mostrarían indefensos ante la amenaza de una aniquilación.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Las primeras colonias espaciales estarán en túneles en la Luna, donde Japón prevé que los humanos se instalen en 2030 en enclaves autosuficientes, ya que están siendo diseñados por el Centro de Investigación de Colonias Espaciales Nippon, RCSC. Este centro, dependiente de la Universidad de Ciencias de Tokio, tiene la tarea de desarrollar la tecnología óptima para garantizar la supervivencia en el espacio. Dentro del vasto universo, el satélite natural de la Tierra es un destino muy prometedor y muy realista dada su cercanía. Apenas se tardan 3 días en llegar, y por ello incluso la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial se ha sumado a la conquista lunar. El puntero centro busca alternativas a la Estación Espacial Internacional y trabaja en resolver 4 grandes problemáticas: el diseño de un espacio habitable, con capacidad de abastecerse de energía y almacenarla, con tecnología para reciclar aire y agua y en el que se puedan cultivar alimentos. La propuesta del RCSC presenta un habitáculo con forma de cápsula construido en los túneles hallados bajo la superficie de la Luna, una ubicación ideal para protegerse de los efectos de la radiación. Para garantizar la viabilidad de esta residencia, los científicos han priorizado el estudio del uso de la termoelectricidad, producción de electricidad por calor, para el abastecimiento de energía y en la producción de alimentos, para la que han instalado un pequeño invernadero en el que han realizado pruebas con patatas, tomates, albahaca y lechugas sumergidas en agua. Para el astronauta, la visión de una colonia en el espacio es más la de turistas acudiendo a hoteles que la de crear grandes urbes.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Orhan Pamuk es un importante escritor turco, autor de destacadas novelas como La Casa del Silencio y El Museo de la Inocencia, y obras de no ficción como Estambul, Ciudad y Recuerdos. Tras la obtención del Nobel de Literatura en 2006, su proyección internacional se consolidó y sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas. Hoy les traemos La Mujer del Pelo Rojo, su más reciente novela. La Mujer del Pelo Rojo brinda una historia de amor en la cual confluyen intriga, fábula y tragedia. En tanto, al amparo de mitos y leyendas, se exploran otros temas universales como la culpa, el deseo y la paternidad. La trama nos lleva a las afueras de Estambul, donde un maestro posero y su joven aprendiz buscan agua en una llanura estéril. Mientras excavan sin suerte, nace entre ellos una mutua dependencia que se ve alterada cuando el adolescente se enamora de una misteriosa mujer de cabellos rojos, un primer amor que le marcará por el resto de su vida. El joven hará realidad sus sueños, pero ocurrirá un terrible accidente que le hará huir. Años después, sabrá si fue o no responsable y quién era aquella enigmática mujer pelirroja. En La Mujer del Pelo Rojo, Orhan Pamuk recrea una bella combinación de fábula, relato mitológico y tragedia contemporánea, en la que vuelve a poner con acierto, frente a frente, las culturas de Occidente y Oriente. Del cine y sus estrellas. El cine de superhéroes ha presentado regularmente como protagonistas a hombres de la raza blanca como Batman, Capitán América y Thor. Esto cambió algo con la llegada de una gran heroína, la Mujer Maravilla. Y ahora, al fin, toca el turno a un filme con un superhéroe negro. Se trata de la película Pantera Negra, todo un éxito de taquilla, y que cuenta con un formidable elenco encabezado por Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker y Angela Bassett. Pantera Negra cuenta la historia del príncipe T'Challa, quien, después de los acontecimientos de Capitán América, Guerra Civil, vuelve a Wakanda para ser proclamado rey. T'Challa quiere gobernar a su aislada pero muy avanzada nación, pero sus aspiraciones se ven amenazadas por unos villanos extranjeros que lo expulsan. Esto obligará al joven rey a buscar aliados y a descubrir todo el poder de la Pantera Negra que habita en él, como la única forma de vencer a sus enemigos y salvar a su pueblo. En el aspecto técnico, el filme sobresale con excelentes escenas de acción e imágenes por computadora. Podemos decir lo mismo de la banda sonora, que recorre distintos géneros y recrea hermosas tonadas africanas. De la música. Maná recibirá el premio Billboard Latino a la trayectoria artística en reconocimiento a su excepcional y brillante carrera, informaron Billboard y la cadena televisiva Telemundo, organizadores de estos galardones que se entregarán el 26 de abril en Las Vegas y que anteriormente han recibido artistas como Carlos Santana, Roberto Carlos y Ricardo Arjona. Autores de grandes éxitos mundiales como Labios Compartidos y Lluvia al Corazón, Maná, que ha marcado pautas en la música latina en el mundo, es también ejemplo de conciencia y acción social. Y en 1995 creó la Fundación Selva Negra para la protección del medio ambiente. La famosa banda mexicana de rock
ha ganado 24 premios Billboard de la música latina en sus más de 30 años de trayectoria, y su nombre reluce en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2016. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, para triunfar en la vida, hay que ser decidido. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues no estamos tan mal. Mal están los malagradecidos que no han aprendido todavía a confiar en nuestros sacrificados dirigentes y a ver las cosas con optimismo revolucionario, que es como hay que verlas y como ellos no se cansan de tratar de enseñarnos. Mal están los que tienen buena memoria y recuerdan que hubo que retrasar la constitución de la nueva Asamblea Nacional y la entronización del nuevo jefe de Estado debido, según se dijo 2 meses atrás, a que no se habían podido resolver todavía los problemas dejados por el paso del huracán Irma por buena parte del territorio nacional. Lo cual hace suponer que, como ya dentro de 10 días tendremos la nueva Asamblea, que no es más que la vieja Asamblea reciclada, y el nuevo jefe de Estado, que tiene de nuevo lo que un marañón tiene de almíbar, esto significa que ya están resueltos los problemas dejados por el ciclón, ¿no? Claro, los mercenarios, los ingratos y los que tienen buena vista van a decir que no ven esos problemas resueltos por ninguna parte, pero eso es porque no han aprendido a ver la vida con ojo revolucionario. Pero nosotros no estamos tan mal, porque como le ha dicho la OJC a los muchachos, tenemos la suerte de ser protagonistas y continuadores de una revolución que nos ha permitido soñar y construir durante casi 6 décadas de lucha y sacrificio, así como zumba y suena. Mal están esos pesados que le siguen preguntando al pobre general de cuerpo de ejército por el vasito de leche que nos ofreció y que no ha podido traernos todavía, pero que cualquier día llegará, aunque para entonces los niños que lo esperan hoy tengan ya nietos. Pero eso sí, nietos revolucionarios que cuidarán el legado del comandante jefe más allá de la desnutrición y la falta de calcio. Por eso es que te digo que no estamos tan mal. Mal están esos malagradecidos que no están hoy saltando de júbilo porque al fin los cubanos volvemos a tener huevos, a pesar de las gallinas imperialistas que no quieren poner. Huevos en polvo, sí señor, el último logro revolucionario. Claro que por ahora saben a rayos y nadie ha descubierto cómo se fríe un huevo en polvo, pero no hay que impacientarse, ya que por lo menos ahora nuestros huevos se parecen a nosotros mismos. Estamos todos hechos polvo. Y por si fuera poco todo esto, ahora, cuando cambiemos de presidente, así democráticamente y sin contar con nadie, vamos a llenar al país de gimnasios biosaludables para la práctica sana de ejercicios físicos, que lo dijo nada menos que el mismísimo aspirante a Cucharita III, Miguel Díaz-Canel. Es decir, que con los destrozos que dejó Irma ya resuelto, te tomas el vasito de leche que el general no ha podido darte, fríes un huevo en polvo y después te vas a quitar la llenura en el gimnasio de Díaz-Canel. Y así, caray, así seguiremos prosperando hasta el día en que recuperemos los huevos de verdad, los que pone la gallina, claro está. Amigos, hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes una vez más por la atención que nos dispensan, y recuerden que durante el fin de semana les estaremos ofreciendo nuestra programación, y el lunes, si Dios quiere, estaremos de vuelta aquí a la rutina semanal con recuento informativo por esta misma frecuencia y a la misma hora, siempre aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.